la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Voy a ocuparme y a profundizar el último punto de todos los que hemos estado mencionando de nuestro lema. Puse al párrafo que me va a ocupar en esta mañana el propósito de la Iglesia de la Puerta Abierta. Pero quiero decirles que hemos mencionado mucho el nombre de la Puerta Abierta. Nosotros no somos una isla, somos parte de la Iglesia de Jesucristo en la ciudad y en la Argentina. Estamos comprometidos a defender la unidad de la Iglesia. Formamos parte de cuanta entidad, organización, evento se realiza en unidad en la ciudad y en la Argentina. Fuimos socios fundadores de ASIERA, del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho sea de paso, todo el Consejo de Pastores viene a almorzar el próximo jueves aquí. Participamos de la Sociedad Bíblica, Jorge participa del APEN, Diego participa de Máximo Paz. Es decir, está bien que mencionemos la Puerta Abierta, porque somos la Puerta Abierta. Pero no nos olvidemos que no somos una isla, estamos íntimamente conectados con todas las iglesias que predican el glorioso Evangelio del Señor Jesús. Así que dijimos, en primer lugar, salir. Y el texto que se mencionó es: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Luego dijimos, a predicar y servir. Y el texto dice que Jesús los recibió, les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Luego nos dijo con tanto ingenio Adrián, en el barrio, la ciudad, el país y el mundo simultáneamente. Y el texto es Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego lo que acabamos de escuchar, involucrando a todos los miembros de la iglesia. Quiero leer otro texto que suma a estos que se leyeron. Y este texto de Efesios 4:11 en adelante es la base filosófica del funcionamiento de nuestra iglesia. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, y subrayo, y está subrayado, todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a otros. La pregunta que surge es, ¿con qué poder, con qué recursos, con qué capacidad? Y es en el poder del Espíritu Santo. Es el próximo texto, en el poder del Espíritu Santo. Ya se leyó Lucas 24:49 y Juan 20, son dos momentos finales. El Señor había resucitado, se encontró con sus discípulos y les dice, yo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. No salgan a predicar sin tener el poder de lo alto. No intenten hacer la tarea sin tener el poder de lo alto. El mismo párrafo, el mismo momento, Juan 20, 21 dice, Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el texto que se ha mencionado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada vez que intentamos hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas, fracasamos. Cada vez que intentamos vivir la vida cristiana sin el auxilio, sin la llenura del Espíritu Santo, vivimos vidas apagadas, aburridas, sin fruto. Hemos hablado de que tenemos que cumplir mandamientos, de salir, de predicar, de servir. Pero si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, van a ser tareas que cualquier otro pudiera hacer. Solamente la diferencia la tenemos y la hacemos cuando somos llenos, vivimos llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5, 18, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que Pablo les estaba diciendo a los creyentes en Éfeso, no llenes tu vida con cosas que te distraigan, que pueden ser el trabajo. De golpe nos encontramos gente que trabaja mucho y decimos, qué bien, especialmente en un país que hay mucha gente que no trabaja, qué bien que trabaje, pero ojo que el trabajo no te distraiga al gran propósito que Dios tiene para tu vida aquí. El entretenimiento. Hoy cuando salía, uno de mis sobrinos que vive en la misma casa, me dice, ¿dónde vas? Le digo, me resultó extraño que no fuera a la iglesia. No, voy al espectáculo este, ¿cómo se llama? Lollapalooza. Dice, porque él trabaja ahí de sonidista. ¿Y cuánta gente había? Y había 120.000. Maravilloso. Disfrutando de la música. No tengo nada contra eso. Uno de mis nietos está ahí, así que no voy a decir nada. Pero cuando llenamos nuestra vida solo con entretenimiento, con redes sociales, con compañías, estamos justamente haciendo algo parecido a embriagarnos con vino. El vino nos trae un cierto estado de felicidad, un cierto estado de bienestar. Cuando tomamos una copita nos sentimos bien. Pero el Señor nos dice, el apóstol nos dice, no te dejes atrapar por esas cosas. Buscá ser lleno del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos que vienen de distintos contextos denominacionales. Bienvenidos todos. ¿Cómo sabe uno que tiene al Espíritu Santo? ¿O cuál es el fruto del Espíritu Santo? No son los dones en particular. Este tipo está predicando, ¿ven? Salió a trabajar y servir. Córranlo que tengo un... No, bueno. ¿Cuál es el resultado que tengamos al Espíritu Santo? Fíjense, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Y la versión de traducción al lenguaje actual es muy explicativa. En cambio, dice, el Espíritu de Dios nos hace, 9 cosas hace. Es un solo fruto, ¿eh? No es que estén separados, vienen aparte. No, es un solo fruto. Es amar a los demás. Amar a los demás hace que los del sonido y los músicos vengan 1 o 2 horas antes. Eso es amar a los demás, venir a servir. Es venir aunque no tenga gana. Es venir aunque tenga un poco de fiaca. Eso es amar a los demás. Hay algunos que están mirando, bienvenidos, los queremos mucho, queremos ser buenos con ustedes. Les decimos que amar es estar junto con los hermanos. Les dice más, estar siempre alegres. Un creyente lleno del Espíritu Santo no es un creyente amargado. Vive en paz con los demás. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, que eso es fe. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo eso, dice el apóstol. Se puede vivir la vida cristiana en las fuerzas humanas. Se puede vivir usando el poder del Espíritu Santo. Estaba buscando una ilustración. Vuelvo 52 años atrás, a mi luna de miel. En esa época ya había luna de miel. Y fui con Noemí a Punta del Este. Que eso, ir a Punta del Este es como ir hoy al Caribe, en aquella época. Y estando allí, alquilaban unas motos bicicletas. Y yo me alquilé una moto bicicleta. Y empecé a andar con la moto y se me acabó el nafta. Pero qué bueno, porque no es una moto sin pedal, es con pedal. ¿Saben que noté la tremenda diferencia de pedalear a usar el motor de la moto? Y me vino a la memoria esto porque muchas veces como creyentes hacemos la obra cristiana pedaleando. Un esfuerzo bárbaro y sin fruto, porque no es así, dice el Señor. No es así. Tenemos que ser llenos todos los días del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace para ser lleno del Espíritu Santo? Ustedes me dicen. Pero tan simple. Miren lo que dice Lucas 11. Yo os digo, déjenme decirle que estos textos vienen en el contexto del último versículo que voy a leer. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y entonces pone un ejemplo, el Señor, hiperbólico. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Hay algún padre así aquí? Ahora, en el rato de la comida podemos chequear que los padres le den buena comida a sus hijos. Lo que hacemos. Está poniendo el ejemplo de un padre normal. Ningún padre normal haría la locura de darle una serpiente, un escorpión a su hijo. Miren lo que dice ahora. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cómo se tiene el Espíritu Santo en la vida? Pidiéndoselo al Señor. No solamente cuando voy a tomar una decisión o cuando voy a hacer algún servicio. En la vida cotidiana, en el amanecer, en el arrancar el día, pedirle, Espíritu Santo, lléname, voy a tomar decisiones, voy a decir palabras, me voy a relacionar con la gente, voy a hacer negocios. No te voy a poder estar orando todo el tiempo. Espíritu Santo, lléname. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo, como que, que Dios nos retasea o nos da poco. Nos quiere llenar. Porque no es como un padre de eso, que cuando el chico le pide un pan, le da una piedra. No soy así, dice Dios. Pídanme y se lo voy a dar. Busquen y lo van a hallar. Pídale al Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Soy un ejemplo de haber intentado hacer el trabajo tantas veces sin la llenura del Espíritu Santo. Me arrepiento en polvo y ceniza porque no produce nada. El que hace que nuestros dones bendigan es el Espíritu Santo. El que hace que nuestra palabra conmueva el corazón de una persona es el Espíritu Santo, no somos nosotros. El que hace que no nos equivoquemos al tomar decisiones es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y yo cuando me levanto a la mañana y me acuerdo, no digo que me acuerdo todos los días, canto esta canción. Y espero que usted la cante y la aprenda a cantar conmigo hoy. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven. Quebrántame, transfórmame, lléname, úsame, Espíritu del Trino Dios. De esta una canción cotidiana en su vida, de esta oración algo diario. Espíritu Santo, lléname, ayúdame con tu espíritu a no equivocarme, a tener tal mi vida llena de amor, de alegría, de paz, a tener autocontrol, a ser compasivo, amoroso. Te necesito, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen eso, Señor? Espíritu Santo, te necesito. Esta iglesia, Espíritu Santo, te necesita. Sin la presencia del Espíritu Santo en esta congregación, esto es hojarasca. No impactamos a nadie, no podemos salvar y ayudar a que se salve nadie. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace la diferencia. La que hace la diferencia en mi vida, la que quiere hacer diferencia en tu vida. Así que inclinemos nuestro rostro, échele una mirada si no lo sabe, pero cante conmigo esta oración. Espíritu del Trino Dios, ven. Sus manos y reciba. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, quebrántame, transfórmame, lléname, úsame, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí.
Y el Espíritu que nos lleva a toda verdad y que nos ayuda a obedecer los mandamientos del Señor, nos guía ahora a participar de la cena del Señor. El Señor dijo: cada vez que se reúnan, tómese un momento para pensar en mí. Y pensamos en su muerte, pensamos en su resurrección, pero también podemos pensar en su palabra cuando nos dijo: les dejo al Consolador. Señor, recordamos cuando le dijiste a tus discípulos: no se les ocurra ir a hacer nada, esperen que venga sobre ustedes el Consolador. Y en esta mañana, como iglesia, Señor, te agradecemos por habernos dejado al Consolador, el Espíritu Santo. Y guiados por Él, tomamos el pan y la copa, recordándote, Señor, en lo que hiciste, en lo que nos dijiste, en lo que haces y anunciando lo que vas a hacer. Bendito sea tu nombre. Participamos del pan y de la copa.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.